Kaixo entzulen, zer moduz abiltzate, ekaina amaieran gaude eta badirudi oraingoan bai uda hurbiltzen ari zaigula, bintzate eguzkia ikusi izan dugu, eta hemen gaude berriz ere 97an Lur eta Murmur saioan ikasturtearen azken saioari ekiteko asmoz.
Arratsaldeon. Gaurkoan ere beste korrespondsal batek bidali digu irratsaiorako elkarrizketa bat. Bera Maitanera, gure kidea, eta Sorkin elkartearekin egonda hizketan.
Sorkin elkartea, Alboratorio de Saberes izendatzen dutenak beraien burua, zientzia munduan dabilen elkartea da, 7 pertsonek osatzen dute, eta nolabait zientzia mundua ere irauli nahi dute jendartea iraultzeko asmoz. Eta hor lantzen dituzten gai guztien artean, elikadura ere tarteko daukate, eta Maitanek eta beraiek kontatuko digute, zetan datzan beraien lana eta egiten dutena.
Hori da, beraiek asko sobeto asalduko digute nola ulertzen duten zientzia eta ezagutza eraikitzeko egiten diren bideak eta horretan zer ez dugu ikusten eta zer izkutatzen den, ez?
Nosotras a Vane y a Teresa de Sorkin. Sorkin es un proyecto de construcción colectiva que quiere poner en acción saberes que emanan de las mujeres sabias, alborotando lo establecido. Por eso se apellidan Alboratorio de Saberes, para darle la vuelta a las cosas y romper con las ideas. Kaixo Vane y kaixo Teresa.
Kaixo.
Para empezar, ¿por qué Sorkin? ¿Qué significa Sorkin?
Bueno, Sorkin es un juego de palabras entre Sorgin, que significa bruja, en realidad mujer sabia, y Ekin, ¿no? Ese llevar a la acción, ¿no? Entonces, el juego de palabras consiste en eso, en ese llevar a la acción esos saberes que emanan de las mujeres sabias. Hmm. Y luego, lo que decías tú, el apellido de Alboratorio de Saberes, pues eso, ese juego de palabras también de alborotarlo, el conocimiento establecido.
Ajá. ¿Y cómo surgió? ¿Cómo surgió la asociación? ¿Quiénes la formáis y con qué propósito?
Bueno, nos juntamos un grupo de gente ya por el 2015, un poco que teníamos en común el cómo queríamos hacer las cosas. No sabíamos muy bien el qué, pero sí que queríamos hacer algo y entonces estuvimos como un año o así más o menos divagando en qué podría ser. Y ya para 2016 constituimos la asociación. Somos 7 personas socias, 5 mujeres y 2 hombres, y lo que tenemos en común es que todas venimos del ámbito científico-tecnológico, un poco que estudiamos esas carreras, pero que luego poco a poco hemos ido derivando al sector de la transformación social. Uh-huh. Entonces, bueno, al final lo que pretendemos con Sorkin es transformar la sociedad hacia una más equitativa y sostenible. Y queremos hacerlo mediante propuestas educativas que pongan o que resignifiquen los saberes que ponen la vida en el centro. Uh-huh. Ese sería el resumen de lo que queremos hacer.
Uh-huh. Vale, vosotras desde Sorkin cuestionáis cómo se legitima el conocimiento y la ciencia en el sistema hegemónico, imperante. ¿Podéis hablar un poco más al respecto? ¿Qué crítica hacéis a esa legitimización del conocimiento y de la ciencia?
Sí, al final, nuestro eje de trabajo sí que parte como de esa base de que el conocimiento no es algo neutro, sobre todo eso, nos centramos mucho en la ciencia, porque al final la ciencia, en el imaginario colectivo de cualquier persona, al final tenemos como unos valores como que es algo objetivo, es algo neutro, amoral, ¿no? Que responde como a la verdad absoluta, pero en realidad desde Sorkin lo que intentamos trabajar es que la ciencia y el conocimiento en general siempre se ha desarrollado en un contexto social determinado, con unos valores determinados y además por unos colectivos, ¿no? Unas personas muy concretas. En este caso, pues la ciencia, que es donde nos centramos más desde Sorkin, ese colectivo era el hombre burgués de occidental y seguramente heterosexual. Entonces, al final nos llega un conocimiento totalmente sesgado que, bueno, eso, pues lo que nos hacemos desde la asociación es esas preguntas de qué conocimiento nos ha llegado, qué ciencia, por parte de quiénes se ha hecho, en qué circunstancias y, sobre todo, qué y quiénes han quedado fuera de ese conocimiento legitimado como tal.
Por ejemplo, esto en el ámbito de la agricultura, la alimentación, se traduciría en que pues muchas veces la ciencia ha legitimado intereses particulares de empresas, ¿no? Como puede ser Monsanto con los transgénicos, que siguen diciendo que no hay ningún efecto perjudicial, y vete tú a saber, o previamente con los fitosanitarios. U otro ejemplo es la biopiratería. Por ejemplo, como pues el 40% de los medicamentos provienen de plantas, se sabe que 3/4 de ellos han sido extraídos de conocimientos campesinos e indígenas, y sin embargo, pues cuando eran de esos eran saberes campesinos o indígenas, no tenían ningún valor, y una vez que se patentan y que se ponen en pastillitas, es cuando realmente pues de repente ya son una maravilla y sirven para todo, ¿no? Pues eso es un ejemplo de que la ciencia pues no siempre es tan neutral como parece.
Vale, y en este sentido, ¿qué conocimiento y qué ciencia, qué saberes queréis poner en valor y visibilizar, ¿no? Y bueno, ¿con qué objetivo?
Bueno, partimos un poco de la idea de que todas las personas somos ecodependientes e interdependientes, y por eso nos parece súper importante priorizar todo lo que es las tareas de cuidado de personas y naturaleza como una prioridad, ¿no? En nuestra sociedad. A partir de ahí, lo que queremos es, pues eso, que ese conocimiento no se construya en base a unos intereses particulares, sino a lo que pueda, digamos, promover esa sostenibilidad de la vida. Y de ahí, pues defendemos la idea de los saberes que ponen la vida en el centro, que un poco sería eso, todas esas prácticas, conocimientos, formas de hacer, que no siguen lógicas mercantilistas, sino que su fin último es eso, es el cuidado de las personas y de la naturaleza, que además sabemos que muchas veces se considera que no tienen un valor científico, pero que en realidad sí que lo tienen, porque tienen un montón de conocimiento implícito y de ciencia que se puede extraer, y que también además han sido llevados a cabo por mujeres a lo largo de la historia, porque les ha tocado hacer esas tareas, y al final pues son ellas quienes han, mediante su ingenio y su experiencia, ¿no?, y su experimentación, los han puesto en marcha. Además, pues eso, tampoco queremos que sean unos saberes, digamos, que pueden ser antiguos o nuevos, pero todos ellos tienen en común que se dan mediante la construcción colectiva, y además no siguen siempre las lógicas de que sigue el conocimiento legitimado, ¿no? En la forma de transmisión, que es a través de la academia y un poco más formal, sino que, bueno, pues que se hacen muchas veces a través de transmisión oral y de otras formas mucho más, pues que pensamos que pueden enriquecer esa forma de ver la ciencia. Eso sería un poco.
Vale. ¿Y qué espacio tienen los saberes campesinos y en especial los saberes de las mujeres campesinas y baserritarras en toda vuestra propuesta?
Bueno, es uno de nuestros ejes centrales de trabajo. O sea, realmente eso, partimos mucho del ámbito de la ciencia y luego del ámbito de la propuesta de la soberanía alimentaria en nuestro hacer, ¿no? O sea, comenzamos como con dos líneas de trabajo de ciencia, feminismo, saberes baserritarras, y en realidad vemos que están como muy interrelacionadas en todas las propuestas que vamos haciendo. Por ejemplo, uno de los últimos trabajos que hemos realizado es una guía didáctica que se llama La ciencia que se esconde en los saberes de las mujeres. Es una guía en concreto que nos hemos centrado en ciertas tareas, en ciertos saberes que han llevado a cabo durante siglos las mujeres baserritarras. Bueno, va enfocada al ámbito juvenil, ¿no? A personas educadoras que trabajan con jóvenes en espacios de educación no formal, pero bueno, también es fácilmente aplicable en el ámbito formal. Y bueno, lo que trabajamos es precisamente eso. Hemos cogido una serie de tareas de mujeres baserritarras, hemos extraído la ciencia que hay en ella y también de esta forma visibilizando a mujeres de, bueno, diversas, tanto de fuera como locales, que han contribuido a la ciencia de una forma u otra, y también lo relacionamos con el ámbito histórico, cultural, con ciertas curiosidades, bueno, del cómic, del arte. O sea, al final es pues esa ese fin que tenemos de eso, de proponer propuestas educativas que resignifiquen estos saberes, bueno, pues al final lo hacemos desde eso, desde una educación vivencial que interconecte, o sea, una interdisciplinariedad, ¿no?, que ligue diferentes ámbitos. Uh-huh. Entonces, bueno, sí, o sea, los saberes de las mujeres baserritarras son una línea clave en nuestro trabajo, sí. Uh-huh.
¿Y nos podéis dar algunos ejemplos de lo que habéis trabajado a través de la guía, por ejemplo, más concretos?
Bueno, en la guía hay como 11 ámbitos, digamos, en los que las mujeres han sido protagonistas dentro de las, bueno, las mujeres baserritarras, pues que van desde la producción agroecológica, la transformación de alimentos, también hablamos de técnicas para pues, potabilizar el agua o aprovechar la energía, el transporte. Y pues por poner un ejemplo, pues una de las cosas que le damos valor un poco es a todos los conocimientos que tienen que ver con la climatología, que son bastante complejos, que hay que conocer las temporadas, los ciclos lunares, todo eso que influye en la producción agraria y que muchas veces parece que se hace un poco por así sin saber, pero que al contrario. Y otro de los ejemplos podría ser el conocimiento de los suelos, ¿no? Como esa calidad, pues la acidez que tiene el suelo, la humedad, todo eso, las pendientes que existen, al final todo eso es pura ciencia y es lo que, pues eso, que recogemos que necesitamos esos conocimientos para poder producir adecuadamente y que no se suele valorar como tal. También dentro de la transformación de alimentos hay todo un mundo de saberes que normalmente se suele menospreciar, ¿no? Y bueno, las mujeres baserritarras han hecho, bueno, han transformado prácticamente cualquier alimento. En la guía hablamos de tres en concreto: la cuajada, que es bastante sencilla de hacer y donde hablamos de la coagulación, de la mermelada, que ya tiene un poco más de complejidad y que pues al final requiere una concentración del alimento en sí. Pues cómo se produce el proceso de gelatinización, la acidez que tiene que haber en concreto para que realmente la mermelada pueda conservarse. Y luego ya también hablamos del pan, que es muy complicado hacer buen pan, y cómo pues el conocimiento de cómo se conservaba el calor en distintas fases del proceso de elaboración del pan pues permitía una adecuada fermentación. Pues son ejemplos que ponemos, que luego relacionamos con distintas mujeres que han participado en la ciencia convencional, ¿no?, y que habitualmente pues no se suelen conocer, y con otras pequeñas curiosidades que pueden resultar interesantes.
Por ejemplo, también otro de los saberes o tareas que han estado en manos de mujeres, además eso desde ese ámbito privado, en las mujeres baserritarras, es por ejemplo todo lo relacionado al hilado, a los tejidos, ¿no? Pues eso, las mujeres vascas se reunían a las tardes para hilar. Y ese proceso de hilado, pues eso, también sacamos todas las propiedades pues físico-químicas que necesitas conocer pues para pasar de una planta o de un vellón para hacer la transformación de esa materia de origen a tener ese ovillo listo para tejer. O también eso, pues en el propio proceso de hilado, toda la física que puede haber ahí detrás, pues en el uso de una rueca, que al final es eso, es pura torsión y rotación de un eje, que bueno, pues eso, visibilizar esa ciencia que hay detrás de estas tareas. Y pues lo que decía Teresa, lo unimos con diferentes mujeres que aunque hayan participado de esa ciencia convencional, tampoco se las conoce. Y luego, pues con distintas curiosidades, pues por ejemplo la del hilado, es que eso fue súper curioso cuando hicimos la investigación para extraer la guía, pues como los colores de los tejidos mayas, en concreto el azul índigo, pues bueno, con el análisis que se ha hecho de este color, el propio proceso que se ha hecho para obtenerlo y los resultados en sí se asemejan muchísimo a la nanotecnología más moderna. Entonces, bueno, es un poco el decir, vale, y al final, ¿qué ciencia es la que se ha considerado como tal y cuál es la que ha quedado fuera, ¿no? Entonces, bueno, un poco desde ahí, las fórmulas que limpian también, pues la lejía
de ceniza
que se utilizaba también pues para limpiar en los hogares, pues al final el cómo hacer esa lejía de ceniza, eso, o sea, es que necesitas conocer una serie de conocimientos, pues en este caso sobre todo eso, físico-químicos, pero bueno, también matemáticos, que están ahí, que lo han usado toda su vida de eso, desde ese ámbito privado, pero eso, que han hecho ciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí estas propuestas.
Además pensamos como que tiene un valor extra en el sentido de que no es lo mismo aprender una fórmula química o física simplemente con que te la enseñen y te obliguen a memorizar, ¿no? No tiene nada que ver con, venga, ponte a hacer una mermelada y aprendes cómo funciona el proceso, pero es que es mucho más no mucho más atractivo, más agradable y desde luego está más rico al final, ¿no? Porque te lo puedes comer.
O sea, al final eso que comentábamos antes de esa importancia de ese aprendizaje vivencial, de es que si al final no aprendes desde la propia vivencia, desde el tus eso, sentirlo, emocionarte con lo que estás haciendo, contextualizarlo, o sea, en tu vida tu vida cotidiana, ¿no? Ver que es algo que tiene sentido, pues al final eso, si te enseñan como enseñan ahora mismo la ciencia como algo tan alejado de tu vida, pues es cuando se producen esas frustraciones, ese no me gusta o odio las matemáticas tan frecuente, que realmente eso, si lo aprendes pues haciendo una mermelada o yendo a recoger al campo diferentes plantas medicinales, pues eso lo estás viviendo a la vez que aprendiendo.
Para las oyentes, si quieren buscar un poco más información de vosotras, de la guía y tal, ¿dónde pueden encontrar?
Sí, en la página web, que es www.sorkinsaberes.org, eso, ahí está toda la información de lo que hacemos, la guía se puede descargar, eso también, todo el material que trabajamos, todo está en bilingüe, castellano-euskera, y ahí luego también estamos en Facebook, Sorkin Saberes, y en el Twitter, sorkin-org. Así que ahí estamos, vale.
Vale, pues sí, mila esker, billoi, es muy interesante toda, ¿no? Toda esta propuesta que lleváis, que también gracias a ella, ¿no? En los centros educativos de educación formal, pues está poniendo en valor, ¿no? Y resignificando toda esta sabiduría que tienen muchas mujeres, las mujeres baserritarras, y bueno, ¿no? Pues que ojalá que vaya permeabilizando ahí poco a poco y que los saberes que han estado deslegitimizados o que no han sido puestos en valor por el sistema, por la sociedad, pues bueno, pues ocupen su sitio, ¿no? Y que gracias a ello, pues también, ¿no? Nuestras vidas vayan siendo más sostenibles y pongamos la vida en el centro. Así es que mila esker billoi.
Eskerrik asko.
Y tal, ester arte.
Bueno, ba, irratsaioaren hasieran esan bezala, gaurko hau da oporretan joan aurretik, edo bintzat uda hasi aurretik egingo dugun azken saioa, eta oraingo honetan agenda barik gatoz, agenda bete-bete eta goten dalako udan herriko jaietan, eta baina bai gogoratu herriko jaietan ere elikadura burujabetza presente dagoela eta gero eta gehiago.
Mhm. Hala da, eta gu dakigunez, ba herri askotan ja bai txosnak antolatzerakoan, bai herri ekintzak egiten direnean, ba bertoko elikagaiekin prestatzen dituzte eta herritarrek kontaktuan sartu dira hainbat baserritarrekin zuzenean, ba beraien produktuak erosteko.
Bai, eta hortxe dauzkagu esperientzia asko gero eta gehiago ugaltzen ari direna gure herrietan. Beraz, eta aukera diferenteak daudenean txosnetan, ba, gure ardura ere bada erostea elikadura burujabetzaren aldeko apostua egin duen jendeagatik, ez? Leku batzuetan jai batzorde osoak landu du gaia, adibidez badakigu horeretan badara matela denbora hori lantzen, Trapagan ere badakigu hortxe zaudetela, ze badakigu entzule ere zaretela, orduan haupazuek, eta gero beste batzuetan, ba konpartsa edo txosna bakoitzak erabakitzen du, ba, Bilboko kasuan, ba, dira urteak, ba, Mamiki konpartsak emakume baserritarrekin lan egiten duela, edo Altxaporru konpartsak Baskari Agroekologikoa antolatzen duela, Bizkaiarekin batera.
Hori da, eta Komantxek ere antolatzen du baserritarren asoka bat, ez? Ostiralean izaten dena.
Bai, eta Eguzkik ere zerbait hor egiten du, orduan, bueno, ba, gero eta gehiago dira hori ere ardatz hartzen dutenak. Badakigu garai txarrak direla, ez? Uda partean, ba, baserritarrek kriston lanpiloa izaten dutelako, baina bada ere usta hunditzen dan momentuan, aurten espero dugu horrela izatea ere, naiz eta eguraldia bastante kaskarra izan, eta bestaldetik bada bezero edo kontsumitzaile asko alde egiten duten momentua. Orduan, txosnetan produktu hauek txertatzea, alde batetik ziurtatzen du agian resaka gutxiago kiko dugula, ondo jan dugulako, eta bestetik baserritarra hauek ere beraien produktuak edo beren elikagaiak guztion eskura jartzeko aukera dutela.
Hori da. Eta jaietan ez bakarrik, baina baita ere baratzean zaudetenoi, uda on bat izan ere, eta animo, ea lan polita daukagun aurten, eta bueno, udako ustarekin lan asko etortzen da, baina baita ere ba, gozatzekoa, ez?
Ba, beste barik, ikusiko gara edozein herritako jaizetan.
Hori da, ikusiko gara, ba. Ondo pasa, eta hon egin.